Vamos a empezar con la sesión de hoy del taller de escritura. Hoy vamos a ampliar un poco el tema del relato. Habíamos hablado algo sobre él en la primera clase, en la introducción que hicimos cuando empezamos este taller online, y que habíamos trabajado también en el presencial, pero esta parte que vamos a ver hoy es ampliación y una manera nueva de trabajar la estructura del relato que no habíamos visto en la clase presencial tampoco. Vamos a ver las distintas estructuras que puede tener nuestro relato. Y como también algunos de vosotros me habíais pedido que se podía ampliar y hablar en estas dos sesiones de repaso que teníamos planificadas sobre el relato, pues hoy vamos a englobar un poco todo lo que hemos visto hasta en las dos sesiones anteriores: espacio, personajes, diálogos, narradores, atmósfera literaria, y vamos a englobarla en esta última parte sobre el relato, que sirve a modo de ampliación para trabajar sobre él. Antes de nada, de empezar con el material de hoy, vamos a ver, como siempre, algunos ejemplos de las descripciones y de esa atmósfera literaria que tendríamos que crear para la actividad que habíamos propuesto la semana pasada, en la que teníamos que describir esa atmósfera literaria y los sentimientos que inspiraba ese espacio en el que englobábamos a nuestros personajes, qué sentimientos y qué emociones le inspiraba ese lugar. El primer ejemplo es de José Padurán, y se titula ¿Dónde estoy? Dice: me encontraba en un lugar, pero no tenía noción del tiempo. Notaba mi cuerpo mojado y frío. Estaba sumergida en agua. Extendí los brazos y toqué lo que parecían paredes circulares. Las podía palpar, pero no podía verlas. ¿Cómo había llegado hasta allí? No recordaba nada. De pronto noté que el agua que al principio llegaba a mis rodillas estaba subiendo. Ya me llegaba a la mitad de los muslos. Tenía más que claro que debía salir de allí cuanto antes. Volví a palpar las paredes siguiendo un recorrido circular. Tal vez estaba en un depósito de agua. A pesar de la oscuridad, hubo un momento en que toqué algo metálico. Si era lo que creía, solo tenía que armarme de valor y subir por ella. Me aferré fuertemente a la primera barra. Me costó sacar mi cuerpo de aquella masa que ya acercaba a mi cintura. Fui ascendiendo lentamente para no resbalar, hasta llegar a lo que parecía el borde. Una vez fuera, se encendieron las luces y pude ver al jurado frente a mí. Engloba al personaje en un espacio que no tenemos por qué saber exactamente qué es, y lo importante de esta atmósfera literaria es explicar al lector, hacer sentir al lector lo que el personaje está sintiendo, esa angustia por estar en un lugar en el que no sabe dónde está. Y que esa angustia, porque el agua cada vez está llevando más arriba, está inundando más su cuerpo, es hacer sentir al lector esos sentimientos que el personaje siente en ese momento. El siguiente ejemplo es de Alba López. Escrutó minuciosamente y con desprecio la pequeña sala de interrogatorios. Un cubículo estrecho de paredes ennegrecidas y húmedas, con un breve ventanuco con el que se colaba el ajetreo de la vida, siempre ocupada y ajena a lo que allí sucedía. Mercedes, despeinada y ojerosa, con su menudo y nervioso cuerpo recorrido todo él de cicatrices y señales, procuraba mantener la calma mientras esperaba que llegara el sargento para interrogarlo. No sabía qué significaba aquella espera agónica como de purgatorio, ni tampoco el eco molesto de las risas burlonas al final del pasillo. No sabía quién, ahí fuera, se preguntaría aún por su existencia y su bienestar. No recordaba la última vez que había probado bocado, y tampoco sabía si tendría posibilidad de volver a hacerlo. Mercedes parecía no saber mucho, o más bien casi nada, pero después de todo, lo que sí sabía con certeza es que aguantaría lo que hubiera que aguantar. ¿Vale? De nuevo, una vez más, en este caso, nos describe primero el lugar en el que está, un poquito, luego nos describe al personaje, en este caso Mercedes, cómo es físicamente, el estado anímico en el que está, y lo que le hace sentir ese lugar a ella. Eso es la atmósfera literaria, ubicar ese espacio y sus personajes y mostrar qué sentimientos le inspira ese lugar en el que está el personaje del que hablamos, y hacer sentir al lector esos sentimientos, hacer que lo sientan, que lo vean. El siguiente ejemplo es de Yolanda Casas, la Valentín. Nunca me he considerado un cobarde, simplemente me gusta pasar desapercibido. En el instituto es lo mejor. Si llamo la atención, o acabas con la cara partida, o es que eres una parte. Así que no sabría decir qué me pasó aquella mañana. Tal vez fuera el subidón de salir de un examen que sabía que había abordado, o la cercanía de las vacaciones de verano que hace que todo se vea con más optimismo, o que a esas alturas del curso uno está hasta las narices de gilipollas. Pero el caso es que mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, vi frente a mí al orangután del Óscar acorralando en un rincón a un chaval de primer. Normalmente hubiera seguido mi camino, pasar desapercibido, mi lema. Pero ese día no sé si muy bien si por la cara de pánico que aquel pobre chico tenía mientras parpadeaba que no le iba a dar nada, o por la soberbia intolerable en la mirada de aquel parásito social al hacer sufrir a otro ser humano que posiblemente fuera mejor que él en todos los aspectos, pero el caso es que me paré a su altura y muy serio le dije: tú, suelta al chaval. En este caso, muestra ese sentimiento de valentía, de valor del que hablábamos, en un espacio diferente, en este caso es un instituto, y nos explica cómo se siente ese personaje en ese instituto y qué sentimientos te provoca la persona a la que se va a enfrentar. Una vez más, esa atmósfera en el que se muestran los sentimientos que el personaje está viviendo en ese momento. La siguiente atmósfera literaria es de Pedro Fernández, se titula Sobrevolando la vida. Eran más de las 5 de la madrugada y por fin se había marchado el último cliente. Solo me quedaba limpiar una mesa, un trozo de barra y realizar las comprobaciones diarias con mi acostumbrada organización. Guardé los útiles de limpieza en el armario al lado de los baños y aproveché para echar un último vistazo a estos. Comprobé que los grifos estaban cerrados y apagué las luces volviendo a la sala. La crucé en dos saltos pasando tras la barra donde terminé de recoger las últimas botellas y el dinero de la caja. Al lado de la máquina del café y fui apagando una a una todas las luces del local. Puse en marcha la alarma y salí. Una vez fuera, cerré la puerta de cristal, bajé la persiana metálica de seguridad y cerré el candado sobre el suelo. Me incorporé cogiendo aire, un cigarrillo me acompañaría a esta casa. Mis pasos resonaban en el silencio del callejón en todas las noches y a mí me encantaba su sonido. A lo lejos se veían sombras y se oían voces. Mi mano derecha acariciaba la bolsa del dinero en el bolsillo del chaquetón. La izquierda en el cigarrillo que mejor sabe de todo el día, y mis pies, mi cuerpo entero, sobrevolaba el callejón. Pasé junto a ellos sin mirarlos, mi vista iba al frente, a la avenida, mi pensamiento estaba en el día de descanso junto a Javi y el Pepe. Cuando sentí sus miradas en mi cuerpo me volví y le sonreí. ¿No habéis visto nunca un buen culo? Venga, a dormir ya, hombre, que ya es hora, y continué hasta mi cama donde me esperabas tú. De nuevo, primero, nos describe la situación, el espacio en el que está el personaje, en este caso una mujer, y luego los sentimientos que le inspiran, no solo cómo es terminar ese día de trabajo, sino los acontecimientos que van a pasar después en el resto del relato, que en este caso se queda aquí porque habíamos pedido simplemente la atmósfera, pero nos da una idea de por dónde podría seguir. El siguiente texto es de Joaquín Martín y se titula Domingo de Ramos. El abrigo es para ir a misa los domingos, dice mi mamá. Sí, ya lo sé, digo yo. ¿Cómo voy a ponerme el abrigo un día de diario? Solo quiero probármelo otra vez. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo. Este domingo es especial. Este domingo estrenaré abrigo nuevo. Bueno, nuevo. Nuevo no es. Pero es como si lo fuese. Mi mamá ha dado la vuelta al abrigo viejo y ahora es de otro color. Además, le ha quitado la banda negra de la mano, la que puso hace 3 años cuando se murió mi papá. Entonces tenía 4 años y un abrigo nuevo, pero nuevo, nuevo de verdad. En este caso, hace que el lector viaje con el personaje a ese momento en el que pone ese abrigo nuevo, cuando es un niño y estrena algo, y hace que esa escena, esa atmósfera literaria, hace que el lector se transporte al momento en el que el personaje está viviendo. No hace una descripción como tal del lugar ni del personaje, pero sí que transporta al lector a ese momento. Eso es algo que sí te aparece. El siguiente texto es de la autora, que con la firma como CLYO4, y se titula El cuarto prohibido. La habitación pequeña de la casa estaba iluminada por el sol, como si quisiera delatar la presencia de Karen en la misma. Se sentía como un ratón a punto de robar queso en la despensa, asustada pero osada, ya que había aprovechado la ausencia de su abuela para poder entrar sin permiso. En esa habitación estaba el baúl de los secretos con su cerrojo oxidado por la acción del salitre del mar. Esperaba ser capaz de abrirlo porque tenía la llave y así poder mirar ese interior. Pensar que por fin podría ver qué escondía su abuela y le producía un cosquillo en la punta de los dedos y un nudo en la garganta, pero hacía también que su cerebro y su corazón corriesen a la misma velocidad. De nuevo, transporta al lector a esa habitación en la que está la mujer y traslada al lector todos los sentimientos, el nerviosismo que está sintiendo ella porque se ha descubierto y por la entrega, por qué habrá en ese coche. Eso es la atmósfera literaria, trasladar al lector a ese momento y a esa escena en la que englobamos nuestra historia, nuestra narración. Siguiente de Silvia Fernández, se titula Guerrera. La estancia estaba gris, oscura y húmeda. Por sus techos caían gotas de agua helada, resbalando por sus estalactitas lentas pero decididamente. Una niebla se juntaba con su aliento. Agotada pero erguida se hallaba Evelyn, portando con fuerza una antorcha en su mano derecha y una espada en su izquierda. Su cara dibujaba una media sonrisa. Unos ojos verdes vidriosos observaban, casi sin pestañear, lo que la luz de la antorcha le mostraba. Un mundo de sensaciones en su corazón y de pensamiento en su cabeza brotaba cual cascada islandesa. Había matado al dragón de tres ojos. Nadie volvería a atormentar a su pueblo, su casa, su mundo. Aún no podía creerlo. Además, nunca más dudaría de su coraje y sus agallas. Por fin la tomaría de verdad como la auténtica guerrera que era. Una gran sonrisa se dibujó en su cara cuando estos pensamientos fueron asimilados y exhausta, cayó al suelo de rodillas mientras el frío que había en aquella cueva recorría todo su cuerpo. De nuevo, una vez más, traslada al lector lo que está sintiendo el personaje en ese momento en el que es capaz de derrotar al dragón, en este caso el personaje fantástico, y todo lo que siente en el lugar en el que se encuentra. El siguiente es de Silvia Riera. Dice, sentada en el sofá del salón, leía la carta con lágrimas en los ojos. Llevaba esperando la noticia todo este mes. Sabía que llegaría de un momento a otro y por fin aquí estaba. Todo el tiempo que pasé pensando en lo que me depararía el futuro se me antoja ahora tiempo perdido. De golpe y un bocajarro, como un disparo directo al corazón, mi destino estaba claramente escrito en ese folio. El corazón me latía tan deprisa que no era consciente que había empezado a hiperventilar. La decisión estaba tomada. Me levanté de un salto y como un torbellino empecé a hacer la maleta con el prescindible. Todo va a salir bien, va a ser duro, por supuesto, pero lo conseguiré. Siempre he sido una persona luchadora y lo haré hasta el fin de mis días. 10 minutos más tarde, tras coger la bolsa y toda mi documentación, cruzaba el umbral de la puerta decidida y sin mirar atrás. Estaba completamente sola, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. De nuevo, una vez más, refleja lo que siente ese personaje sentado en el sofá, lo que le inspira el papel que tiene en las manos y que es lo que le va a marcar el futuro. Se siente sola, pero también se siente valiente. Es esos sentimientos que inspiran esa atmósfera en la que englobamos nuestra historia, nuestra narración. Y por último, el texto de Agustín Sanz que dice: el general de uno de los dos bandos de una guerra en un determinado país es a un niño. Por tanto, poseía un pequeño grupo de 7 generales consejeros, los cuales servían a su madre, la que fue la anterior reina. Horas antes de que comenzase el ataque sorpresa del bando de dicho general a la isla fuerte de su enemigo, un consejero traidor se reveló como tal en el barco en el que se encontraba. Acto seguido, y ante la estupefacción de todos, secuestró al pequeño y se lo llevó volando con su mochila de reacción. Ninguno de sus otros consejeros pudo impedirlo. Solo pudieron transmitirle un mensaje de ánimo y la certeza de que será rescatado. Ya en la isla fuerte, que era mucho más grande y frondosa a lo que esperaba el traidor, este se dispuso a encontrar refugio para establecer contacto con sus verdaderos jefes. Ambos entraron a lo que parecía una vieja casa de roca y madera. Una vez dentro, la fatigada atención del niño por lo que acababa de suceder se centró en un leve destello que surgía del fondo de la habitación. El destello pertenecía a la hoja de un cuchillo. Se autoconvenció de que esa era la llave de su cautiverio. Los latidos de su corazón retumbaban cada vez con más fuerza a sus oídos. Su sudor se volvió gélido en un instante. Y aunque la tensión era tal que podía masticarse, se dispuso a llevar su plan a cabo. Si consigue acabar con su captor y ex amigo íntimo, obtendrá la libertad. Al día siguiente, el captor llegó a la base de sus verdaderos jefes y actuales regentes de ese país, pero no llegó solo. Llevaba atado como si una fierecilla se tratase al niño. Un niño ahora tan magullado que había perdido su tono de piel natural para dejar paso a una amplia gama de rojos y morados. Aunque su mente y su rotunda mirada aún resistían. Solo tengo que sobrevivir, se decía una y otra vez. El maldito crío no ha revelado información alguna, ni siquiera ha llorado. Sigue callado como una tumba, confesó sorprendido el captor. En este caso, muestra dos personajes principales. El niño, que es el que muestra realmente el sentimiento de valentía del que hablábamos, englobado en el lugar y describe también cómo está físicamente ese niño. Y lo que siente, ese momento de valentía que siente cuando es capturado y cuando golpeado para que diga, para que confiese. Son ejemplos de cómo creamos esa atmósfera literal en la que podemos innovar nuestro relato. En el caso de que en vez de escribir un relato, escribamos una novela, esa atmósfera literaria, esa descripción de la atmósfera tiene que continuar y tiene que realizarse varias veces a lo largo de la novela para ver los distintos espacios en los que se desarrolla nuestra trama y las diferentes características del personaje y los sentimientos que inspira cada uno y la importancia que tienen ellos en la historia. Pero cuando se trata de un relato es corto, esa atmósfera no puede extenderse demasiado porque lo importante de nuestro relato es la trama y lo que realmente queremos contar. No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, si no, comenzamos con lo que quiero que veamos hoy y luego si tenéis alguna duda, vamos a comenzar para quien. Como decíamos en la clase de introducción que hicimos el primer día, a la hora de escribir un relato tenemos que tener en cuenta todos los aspectos que hemos visto hasta hoy. El espacio, los personajes, el narrador, la atmósfera literaria y también el tema, que es sobre qué va a tratar nuestro relato. Está claro que cada persona se siente cómoda hablando sobre un determinado tema. No todo el mundo se siente cómodo escribiendo novela fantástica o un relato fantástico o un relato romántico, sino que tenemos que decir sobre qué tema vamos a hablar y qué es ¿Qué historia vamos a contar? Como hemos dicho, el relato debe ser corto, no debemos profundizar demasiado ni en las descripciones ni en ni en esas datos sobre la atmósfera que hemos dicho antes, sino que debemos dar ese argumento que queremos crear con nuestro relato, pero tampoco en profundidad, en demasiada profundidad, porque sería un relato demasiado extenso, se convertiría en una novela corta. Antes de ver también qué es lo que vamos a contar, tenemos que elegir el narrador. ¿Cómo vamos a identificar ese narrador y quién es el que va a contar la historia que está pasando en este caso, nuestro relato? Podemos utilizar el narrador en primera persona en la que es el personaje principal el que lo cuenta, o tercera persona en el que ve todo lo que pasa y cuenta todo lo que le pasa al personaje principal y a todos los demás personajes. Existe un tercer tipo de narrador, que es el narrador en segunda persona. Es un tipo de narrador muy difícil de trabajar, porque es un narrador que se dirige al lector. Debes hacer sentir todo lo que está pasando en tu relato al lector, porque va dirigida a ti. Eres tú el protagonista de esa obra y está dirigido a ti. Como os digo, es difícil de trabajarlo, sobre todo en un relato en el que es más difícil que el lector se sienta dentro de la historia. Es una novela, al ser más extensa, es un poquito más sencillo que finalmente te acabes sintiendo lo que sienten los personajes, pero un relato es algo un poco más difícil hacer que el lector lo sienta. En un relato se puede cambiar de narrador de primera a tercera persona en diferentes momentos, pero no se suele hacer por su corta extensión. Esto se suele hacer casi siempre en la novela. Lo mejor, lo más aconsejable para comenzar a escribir, como siempre digo, es para comenzar a escribir, es utilizar siempre el mismo narrador a lo largo de todo nuestro relato, sea en primera o sea en tercera persona, pero no cambiarlo, ya que, como hemos dicho, eso se suele dar principalmente en la novela. Los personajes, como hemos dicho, también debemos elegir quiénes van a ser nuestros personajes, si todos van a ser personajes principales, o si vamos a tener uno o dos personajes principales y personajes secundarios. Y eso tenemos que plantearlo antes de escribir el relato. Puede ser que a medida que surge el relato tengamos que incluir en ocasiones un nuevo personaje por las circunstancias, porque es necesario para nuestra historia, pero en un principio tenemos que pensar quién y cuántos van a ser nuestros personajes principales. Como hemos visto, debemos presentarlos, debemos describirlos para que el lector pueda idealizar a esos personajes en su mente, pero hacer un relato sin extendernos demasiado. Y por último, crear esa atmósfera literaria, como vimos el viernes pasado, que haga al lector introducirse en esto, que pueda imaginarse el espacio en el que se lleva a cabo este relato y poder sentir lo que sienten, imaginarse lo que están sintiendo esos personajes. Una vez que tenemos todo esto y que tenemos planteado nuestro relato, tenemos que ver qué estructura va a tener nuestro relato. Puede ser una estructura tradicional, donde primero comencemos presentando el espacio, presentando los personajes, luego contemos el nudo de nuestra historia, de nuestra trama, y finalmente acabemos con el desenlace, con el final de nuestro relato. Eso es una estructura lineal, eso es lo que se llama la up o down, es la forma lineal de escribir. Pero hay otras dos formas en las que podemos estructurar nuestro relato. Una es in media res y otra es in extrema res. In media res consiste en comenzar el relato por la mitad del relato, por el personaje o los personajes metidos ya en problemas, ya la historia ha comenzado, y una vez que hemos escrito qué es lo que pasa, hemos comenzado nuestro relato por la mitad, debemos ir hacia atrás y contar al lector qué es lo que ha pasado para que el lector se haya llegado a ese punto. Y luego, al final del relato, escribir el desenlace de cómo acaba el problema que hemos enfrentado a nuestro personaje. Y en el caso de extrema res, consiste en comenzar el relato por el final. Se muestra en el comienzo de nuestro relato el final, cuál es, cómo va a acabar el personaje, y a lo largo de todo el relato se cuenta cómo ha llegado el personaje hasta ese punto. Luego veremos algún ejemplo también de este. Vamos a comenzar con in media res. ¿Cómo empezar una historia en media res? Como hemos visto, la estructura lineal es la que solemos trabajar siempre, comenzando, presentando a los personajes, luego al personaje le surge un problema o a los personajes, y finalmente vemos ese desenlace de ese problema, cómo lo consiguen solucionar. In media res es una estructura que no solemos utilizar tanto, pero vamos a ver cómo podemos empezar. El primer paso es empezar con una de las formas con las que podemos empezar, ¿no? El primer paso, en una forma vamos a ver más, es empezar con el personaje viviendo un momento crítico, puede ser física o emocionalmente. Puede ser que haya sufrido un accidente o que tenga esté triste por cualquier motivo, y podemos expresarlo al comienzo del relato, y luego a lo largo de él tenemos que expresar cómo ha llegado el personaje a ese punto y cómo lo resuelve finalmente. Un ejemplo: el relato comienza con una pareja corriendo por el bosque mientras un grupo de personas le persigue gritando de sois nos asesinos. Si nosotros comenzamos nuestro relato con esa oración, tenemos que explicar a lo largo del relato cómo han llegado esa pareja a ese punto, por qué les persiguen, qué es lo que ha pasado para que lleguen ahí, y finalmente cómo lo resuelven, cómo acaba esa pareja. Esa es una forma de empezar nuestro relato en media res. Otro ejemplo, otra forma que podemos elegir para comenzar nuestro relato es colocarlo en una situación poco común al personaje, haciendo algo que no es normal que ocurra. Esto se hace para llamar la atención al lector y que haga que quiera seguir leyendo. Un ejemplo de esta forma de comenzar es, el relato comienza con una pareja corriendo descalza por el bosque. Si tú abres el libro y la primera página te dice una pareja corre descalza por el bosque, lo primero que haces es preguntarte qué pasará después y por qué están corriendo descalzos por el bosque. Hace que quieras seguir leyendo esa historia para averiguar cómo han llegado ahí y qué es lo que pasa después. Y otra forma de comenzar el relato en media res es simplemente con una oración. Una oración que llame la atención y que haga que el lector quiera seguir leyendo y tenga esa curiosidad. Las otras dos formas es crear una escena en la que se cuente eso, y en esta es simplemente una frase. Como por ejemplo, ahora estoy muerto, soy un cadáver en el fondo de un cuajo. Encuentra al hombre que me asesinó y te contaré detalladamente lo que hay en la otra vida. Esta es la oración con la que comienza el libro, la novela Me llamo Rojo, de Orhan Pamuk. Y es simplemente una oración que deja la intriga para seguir leyendo. Te cuenta cómo llegó a ese punto. En este caso, puede ser el comienzo de un relato en media red o puede ser un comienzo de un relato en extrema red. Puede ser que el final del relato sea estoy muerto, soy un cadáver, se acabó, y a lo largo del relato cuentes quién ha sido su asesino, o que cuentes quién ha sido su asesino y qué pasa después de que esa persona haya muerto. Entonces sería en media red. Esta oración valdría para las dos posibilidades, pero son tres formas distintas de comenzar nuestro relato en media red. Primero, con una escena en la que el personaje esté en un problema, puede ser físico o emocional. Una escena en la que el personaje esté en una situación poco común, crear esa escena, o simplemente una oración que deje esa intriga para que el lector intente saber cómo ha llegado a esa situación. Una vez que hemos comenzado esa historia con una escena o bien con una oración, este relato, tenemos que desvelar la información que tenemos que dar de lo que ha pasado antes para que el lector sepa por qué han llegado los personajes a esa situación. Tenemos varias formas de revelar esa información. Primero puede ser por medio del diálogo. El diálogo de esa pareja que corre por el bosque, el ejemplo que pusimos anteriormente, dialogan entre ellos y a través de ese diálogo se da esa información de qué ha pasado para llegar hasta ese punto, para que ellos hayan llegado hasta ese punto y estén corriendo por el bosque y un grupo de personas les estén persiguiendo gritando que somos asesinos. Otra forma de revelar esa información es por medio del plasma, es decir, o uno de los personajes o bien el narrador cuenta al lector qué es lo que ha ocurrido para que lleguen hasta ese punto y para que vemos qué es lo que ha pasado y por qué están en ese momento. Y en muchas ocasiones utilizamos una combinación de ambas cosas para revelar esa información. Otra manera de revelar esa información que no tenemos de cómo han llegado los personajes hasta ese punto es incluir dentro de nuestro relato, esta parte sí que es verdad que se utiliza más en el caso de la novela, de un texto más extenso, es uno de los personajes que desconoce lo que ha pasado, lee una noticia del periódico o recibe una llamada o lee una carta en la que se da esa información de qué es lo que ha pasado. Y el lector, a través de esa carta, a la vez que el personaje, descubre qué es lo que ha pasado. Es otra manera de revelar información. Son formas de escribir nuestro relato que son diferentes a lo que estamos acostumbrados en ocasiones, a la estructura lineal en la que primero presentamos los personajes, luego vemos qué problema es o qué es lo que le ha sucedido a los personajes y cómo lo resuelven hasta el final. Tanto en media res como en extrema res es variar esa estructura para hacer que el lector tenga la intriga de qué es lo que ha pasado y cómo se puede resolver esa situación. En el caso de en extrema res, como hemos dicho, comenzamos esa narración, ese relato por el final. Y luego volvemos a la información anterior a través de un plasma. Debemos otra vez volver al pasado para ver qué ha pasado y por qué llega esa persona a esa situación. Sin duda es más difícil crear un relato de esta forma en extrema res porque es difícil que el lector mantenga ese empleo durante todo el relato y si es una novela es todavía más difícil porque es difícil mantener al lector entregado durante todo el texto. Un ejemplo de una gran novela con un gran éxito que comienza en extrema res, por ejemplo, es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que comienza con la siguiente oración. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. El personaje ya sabe que va a morir y el lector tenemos que decirle al lector qué es lo que ha pasado y hasta dónde ha llegado para no se ha llegado a esa situación. Y es difícil mantener la intriga durante todo el rato, durante toda la novela, sin revelar hasta el último momento qué es lo que ha pasado. Pero son formas diferentes de escribir un relato. La siguiente parte vamos a ver herramientas para poder aumentar la emoción de nuestra historia. Por aparte de la estructura que podamos utilizar, ya sea a poco, en media res o en extrema res, existen técnicas y herramientas que podemos usar a la hora de escribir un relato para aumentar la emoción y para darle emoción y que el lector se esté intrigado y quiera seguir leyendo. Una de ellas es utilizar la cuenta atrás, es decir, dar al personaje un determinado tiempo para resolver el problema en el que está. Por ejemplo, una persona es detenida, es condenada a muerte y va a ser ejecutada en 7 días. Y su mujer necesita, que es abogada, necesita demostrar su inocencia en esos días antes de que sea ejecutado. Y nuestro relato, vamos a contar qué es lo que va a pasar. Y los pasos que su mujer como va a dar para salvar a su marido de ser condenado, y el final puede ser feliz o no, pero en nuestro relato hemos incluido esa cuenta atrás, el tiempo se acaba para aumentar la emoción de la historia. Cuanto menos tiempo queda, más difícil es demostrar su inocencia y más ganas, más intriga va a tener el lector por saber qué pasa finalmente con esa persona. Otra herramienta para aumentar esa emoción es la gradación. Es decir, a lo largo del relato, ir planteándole a los personajes cada vez problemas mayores. Es decir, si tú en un relato fantástico enfrentas a tu personaje primero a un dragón y luego a una hormiga venenosa, el lector va a perder su interés. En cambio, si tú primero enfrentas a tu personaje a un elemento que es menos peligroso que otro que va a venir después, esa gradación mayor va a hacer que la intriga y que el interés del lector vaya en consonancia con esa dificultad, va aumentando, al igual que la dificultad. Otra herramienta es la sensación de peligro. En este caso, es una herramienta que va muy unida a la gradación, pero siempre que presentemos a nuestro personaje en una sensación de peligro, el interés del lector va a aumentar en la mayoría de los casos al menos. Como hemos dicho, cada vez le van a ocurrir al personaje cosas más peligrosas. Por ello, unida al peligro tenemos la gradación. Estas dos herramientas van muy unidas. Otra herramienta que también trabajamos, que podemos trabajar en nuestro relato para aumentar esa emoción, es la antagonista, la figura del antagonista que tanto se trabaja en los relatos y en la novela. Es plantear un personaje contrario, no tiene por qué ser malvado, sino simplemente contrario en pensamientos, en sentimientos, en ideas, que pongan problemas a nuestro personaje y que haga que se vea en una dificultad. Y eso va a hacer que el lector se sienta atraído por esa historia y por ver cómo va a solucionar los personajes una dificultad y cómo va a finalizar nuestro relato. Y finalmente, otra herramienta que también es muy utilizada, aunque es la más difícil de utilizar, es el cambio. Es decir, introducir cuando la historia está a punto de finalizar, un revés que cambia toda la historia y que todo lo que el lector había creído hasta ese momento deja de ser así. Como hemos dicho, cuanto más cercano esté el final de nuestro relato, más impactante será y más tendremos la atención del lector para ver qué es lo que pasa y cómo acaba finalmente nuestro relato. Como hemos dicho, los diálogos son aspectos que podemos utilizar para dar información al lector, para revelar qué es lo que ha pasado antes cuando utilizamos la técnica en media red. Los diálogos en muchas ocasiones son necesarios y aparecen en multitud de relatos y en multitud de novelas. Y vamos a ver en esta parte algunos consejos para incluir nuestros diálogos en un relato. Algo que no siempre es sencillo, porque es verdad que resulta muchas veces más sencillo describir la historia desde nuestro punto de vista como narradores, pero incluir diálogos en la narración da fluidez al relato y hace que el lector muchas veces no se sienta tan aburrido con toda la descripción y la narración que hace el narrador. Algunos consejos son: elimina los saludos y los detalles poco relevantes. Es decir, si tú vas a escribir un diálogo entre dos personajes y se han encontrado en cualquier lugar, no es necesario que se saluden, que digas que los personajes saluden, porque el lector que está viendo todo eso sabe que se van a saludar y intenta dar la información más relevante para nuestra historia, sobre todo si estamos escribiendo un relato en el que el espacio es más reducido. Haz que esa información, si es necesaria darla, la dé el narrador y no los personajes a través del diálogo, para que no sean diálogos demasiado extensos. Otro consejo que debemos tener en cuenta cuando escribimos el diálogo es no olvidar las acotaciones. Muchas veces son muy importantes, tanto como el diálogo, porque muestran qué información es la verdaderamente importante de ese diálogo. Y al hacer esas acotaciones tenemos que tener cuidado en no cambiar el narrador. Si el narrador es en primera persona, cuando en el diálogo esté hablando otra persona, el narrador seguimos siendo nosotros, está en primera persona. No debemos cambiarlo porque si no, damos pie a equivocaciones del lector y muchas veces no sabe quién realmente está hablando o qué es lo que se quiere contar. Y otro aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta y que es difícil en ocasiones llevar a cabo es que los diálogos son para dar información al lector, no a los personajes. No, esto quiere decir que no incluyas en tus diálogos información que los personajes ya saben, porque esa información no le sirve de nada y el lector finalmente se va a aburrir. Si esa información es válida para que el lector siga nuestra historia y el personaje pueda seguir resolviendo sus conflictos, es necesario. Si no, no es necesario. Son todo aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando creamos nuestro relato, porque no solo debemos tener en cuenta, como hemos dicho otros días, el espacio en el que lo englobamos, los personajes que vamos a utilizar, la atmósfera que creamos, los sentimientos que poseen, sino cómo decimos y cómo damos toda esa información al lector. Hoy hemos visto cómo estructurar toda esa información. Puede ser lineal, puede ser en media red, puede ser en extrema red y qué formas y qué métodos tenemos para hacer. Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando acabemos nuestro relato siempre, siempre, siempre tiene que tener título. Porque, como siempre digo, es lo primero que llama la atención al lector. Y es lo primero en lo que se va a fijar para que el relato sea atractivo o no. Y entonces, tenemos que dar importancia, que es verdad que muchas veces se olvida, a nuestro título, que generalmente lo tengamos que poner cuando hayamos acabado de escribir el relato, y es ahí cuando decidimos el título, pero que no se nos olvide nunca poner el título. No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí, algo que queráis preguntar. Sí, vale, pregunta un alumno que son las acotaciones. Las acotaciones son las explicaciones que damos al lado del diálogo para dar información extra al lector. Son la información que viene después del diálogo que nos da información extra. Vale, vamos a trabajar un poco a través del chat una actividad sobre los diálogos. Vamos a crear un diálogo, simplemente una intervención cada personaje. Tenemos dos personajes, podéis elegirlos. Y están hablando sobre un fin de semana perfecto. ¿Vale? Cada intervención vuestra lo ponéis en el mismo texto, no escribáis dos veces seguidas, porque si escribe otro de vosotros en el medio se pierde, seguidos. Un diálogo, dos, simplemente una intervención de cada uno, que no sea extenso, simplemente una intervención de cada uno, sobre un fin de semana perfecto, que es lo que diríamos al lector, si fuéramos los personajes, sobre nuestro fin de semana perfecto. Intentar siempre que el lector mantenga esa intriga, porque ya que no estamos haciéndolo dentro de un relato ni una novela, vamos a crear esa intriga en el lector sobre ese fin de semana perfecto. ¿Qué diálogo mantendrían vuestros dos personajes para dar esa información al lector sobre vuestro fin de semana perfecto? ¿Qué ideas se os pueden ocurrir para dar al lector esa ambientación, esa información sobre el diálogo, sobre el fin de semana perfecto? ¿Si se le ocurre algo? Vale, tenemos la primera. Me gustaría que este fin de semana fuésemos donde tú ya sabes. ¿Vale? Te deja esa intriga al lector de qué lugar será el lugar en el que estás hablando y te invita a seguir leyendo para averiguarlo y qué es lo que pasa allí. ¿Algún ejemplo más? ¿De qué más información podríamos dar sobre ese diálogo? Dice, ¿vamos por la ruta de siempre o probamos una nueva? Otra idea más que dice, sería ideal. Es el sitio más bello que he visto, que he visitado nunca. Este fin de semana no debería de haber acabado nunca, ¿vale? te da esa información y el lector mantiene esa intriga de qué es lo que ha pasado para que el personaje piense que no debería haber acabado nunca y me invita a leer para seguir, para obtener la información de qué es lo que ha pasado para que le haya gustado tanto. Te invita a leer y a saber, preguntarte qué es lo que ha pasado. De eso se trata, de mantener la intriga del lector hasta resolverla. Otra idea, que este sería un fin de semana perfecto, de manera irónica, que dice, creo que no hemos elegido el mejor fin de semana. Esto está lleno. ¿Regalan gominolas? Otra idea que dice, podríamos quedarnos este fin de semana en casa y hacer lo que nunca hemos hecho. ¿Vale? Te invita a leer o a seguir leyendo para saber qué es lo que nunca han hecho. ¿Qué es eso que quieren seguir haciendo este fin de semana en casa? Otra idea que dice, ¿recuerdas aquella mañana en la cabaña antes de encontrarnos con aquella mujer? Allí deberíamos de volver cada sábado. De nuevo, te invita a seguir leyendo para saber quién es esa mujer, qué es lo que ha pasado con ella, cuál es el lugar y por qué quieres volver. Si se han encontrado con esa mujer que en un principio le trae malos recuerdos y por qué quiere volver allí. Mañana por fin llegaremos al sitio. Será un fin de semana inolvidable. ¿Vale? Dos ideas más de cómo va a seguir ese fin de semana, que puede ser inolvidable para bien o para mal, pero la idea es de mañana por fin iremos. Otra idea dice, te propongo algo. Volvamos a hacer lo que hicimos el fin de semana de mayo de 2005. Deja al lector con la intriga de averiguar qué es lo que pasó ese fin de semana de mayo para que lo tenga tan presente y quieramos volver a revivirlo y volver a realizarlo. Y el lector mantiene esa intriga para volver para leer y para saber qué ha pasado. Me encanta la idea, pero no sé si este año es la mejor opción después de lo que sucedió el año pasado. Es una nueva idea y el lector mantiene esa intriga para saber qué es lo que pasó el año pasado y por qué no es la mejor opción. Por fin, he conseguido traerte. ¿Vale? ¿Seguro? Creo que este fin de semana es irrepetible. Tras este fin de semana no tendrás dudas de dónde está el paraíso. ¿Vale? Otra nueva o más ideas que dejan al lector con intriga para saber qué es ese lugar, qué tiene ese lugar tan maravilloso para que se parezca, o sea, asemeje al paraíso. Otra idea que dice, los lunes no parecen lunes después de estos domingos. ¿Vale? La siguiente es una idea un poco más poética, que en muchos casos es difícil mantener el relato con esa idea, y dice, verás el ocaso cabalgar a lomos de nubes magenta, rasgadas por trazos plateados de la luna vaga, como en aquel viaje de fin de curso. ¿Vale? De nuevo, mantiene esa intriga de qué es lo que pasó en este viaje de fin de curso para que tengas que recordarlo. Y debemos mantener, al ser ese estilo poético, comienza así, tenemos que mantenerlo durante todo el rato, claro. Hagamos que pase rápido y que lleve pronto el viernes de nuevo. Otro nuevo ejemplo. ¿Crees que podríamos regresar a ese lugar? Tal vez sea lo mejor que hagamos este fin de semana. ¿Vale? Un nuevo ejemplo. Lo más importante, como decimos, es mantener la intriga del lector para que quiera continuar leyendo nuestro relato y saber qué es lo que pasa finalmente. Como actividad para la semana siguiente, que es la última sesión del curso, es después de todo lo que hemos trabajado, personajes, tema, narrador, atmósfera literaria, descripciones, tenemos que englobar todo lo que hemos visto estos últimos días en nuestro relato. La estructura, podéis elegir la que queráis, lineal, en media red, en extrema red. Muchas de las ideas que habéis tenido ahora mismo servirían para comenzar el relato en media red o en extrema red. Podéis seguir la estructura que queráis. Lo único, que la única condición que tiene que tener vuestro relato es que contenga la frase juró que le escribiría todas las semanas. Tiene que tener la oración juró que le escribiría todas las tardes. Puede comenzar así, puede estar en medio del relato, puede finalizar así, como prefiráis, pero tiene que tener esa oración. Juró que voy a escribir en el chat para que la tengáis, ¿vale? Vale, el relato tiene que incluir la oración juró que le escribiría todas las semanas. Pregunta al alumno qué extensión. La extensión la que queráis. Vale, no hay problema. Que no exceda, si puede ser, de 10 páginas, porque si no se convierte en una novela más bien ya corta, pero no más de 10 páginas, ¿vale? Lo demás, no hay problema. Juró que le escribiría todas las semanas, sí. Pregunta a una alumna si puedo repetir la actividad. Es realizar un relato en el que incluyáis todos los aspectos que hemos visto, personajes, atmósfera literaria, narrador, si queréis incluir diálogos, no es obligatorio, vamos, como queráis, que contenga la oración, juró que le escribiría todas las semanas. Puede estar al comienzo del relato, en medio o al final de él, ¿vale? Pues si no tenéis ninguna pregunta más, mínima, extensión mínima no tenemos, ¿vale? O sea, lo que queráis. Siempre que, como hemos dicho, haciendo una mínima descripción del personaje, de la atmósfera literaria y contando nuestra historia, que todavía no lo hemos hecho en ninguna actividad, te lleva un poquito, pero no hay extensión mínima. Nos vemos la próxima semana. Que paséis muy buena semana. Y cualquier cosa me escribís al correo, como siempre. Y yo contesto cuando, lo más rápido que pueda. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta el próximo viernes.